La entrevista con Luis Ramírez Baqueiro.
Oiga, en cumplimiento a lo que mandata, pues la Constitución, lo que se marca la norma, es entregar el paquete económico por parte del Ejecutivo al Congreso de la Unión, pues fue presentado por el propio titular, ¿no?, de la Secretaría de Hacienda, el señor Rogelio Ramírez de la O, este documento, y bueno, pues lo recepcionaron los legisladores. Ahora vendrá su análisis. Y para hablar de ello, yo le agradezco, por supuesto, a un experto en materia financiera, a alguien que sabe, ¿no?, de este tema, que tiene la experiencia también en el Congreso y en el Senado de presidir precisamente comisiones que tienen que ver con la Hacienda y el presupuesto. Es José Francisco Yunes Zorrilla, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional. Pepe, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, Luis. Contento de saludarlos. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes.
Oye, ¿cómo calificarías este paquete económico? Sé que es muy prematuro, ¿no? Pero bueno, pues en un primer recuento, en una primera revisada y ojeada, ¿lo ves, vamos, propositivo? ¿Consideras que las cifras que aparecen ahí de crecimiento, por ejemplo, son las esperadas?
Sí, la verdad es que se ajustan a las previsiones que están considerando otras instancias financieras independientes al gobierno. En ese sentido, no rompe de antemano con un equilibrio, con una estabilidad y con pronósticos realizados. Ahora, sí hay dos temas en donde debemos tener especial atención. Uno es el crecimiento que se está previendo, que te lo presentan en un rango de entre 3.6 y 4.6, que en promedio es un crecimiento esperado del 4.1%. En ese sentido, está por encima de lo que se está previendo, y en ese sentido también el truco es que a partir de ese crecimiento es como se proyectan también los ingresos tributarios. En función del tamaño del PIB del año, va a ser el tamaño de la recaudación por impuestos. Entonces, si tú elevas el Producto Interno Bruto, te da margen para poder elevar lo que tú prevés vas a poder recaudar. Y en este sentido, me parece que ahí es donde pudiese estar alguna atención, que hay que tener mucho cuidado al momento de analizarlo. Porque entonces vas a prever más ingresos, más recursos de lo que realmente vas a tener para gastar.
Ahora, el precio promedio del barril de la mezcla mexicana de petróleo, pues está tasada en $55. Hoy, por fortuna o por suerte, digámoslo, los mercados lo han establecido en un 61.5, aunque el margen que se tenía presupuestado era de 38.7. ¿El escenario de ponerlo así en una cifra como $55 no es muy arriesgado, Pepe?
La verdad es que no es arbitrario. Artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria te marca la fórmula con la cual tú vas a presentar o a prever el precio para el próximo año de la mezcla mexicana de exportación de petróleo. Y esto es un promedio entre dos métodos que tienen que ver con otros promedios de 10 años atrás, lo que ha cotizado la mezcla mexicana, con futuros por 3 años, lo que se prevé va a cotizar, por ejemplo, la mezcla del West Oil de Texas. Y luego eso lo tienes que multiplicar por un factor y también por otro promedio de precios hacia futuro del 55.1, de los $55 por barril que se está previendo. Entonces, la verdad es que se le quitó al gobierno federal y también al Congreso la tentación de estar jugando con el precio del barril, porque lo que llegaba a suceder anteriormente, Luis, y para quienes nos escuchan, es que si nosotros los diputados queríamos tener más recursos a repartir, pues la tentación era muy grande de decir, oye, y si el precio del barril en lugar de 55 fuera 58 y esos $3 dólares por barril por los 1.826 millones diarios que se está previendo, que además también eso está muy elevado, por día, pues te dan miles de millones de pesos que tú puedes volver a meter en el presupuesto, pero es una tentación que al final del día no se va a cumplir si es que el precio del barril no llega a ese nivel. Entonces, para evitar eso, tanto el gobierno como de los legisladores, existe una fórmula. Al final del día esa fórmula te da un parámetro referencial, legal, y evidentemente pues el precio del petróleo, como el precio de ningún producto, no tiene palabra de honor. Puede oscilar según la oferta y la demanda, según acontecimientos externos, para arriba o para abajo, ya lo vimos. Pero al final del día, tener esa fórmula, tener esa disposición, te permite no estar irresponsablemente calculando los ingresos.
Ahora bien, Pepe, también hay un asunto ahí que llama la atención. Ya hablabas tú de los ingresos optimistas que están ellos más o menos presupuestando. Se habla de un posible aumento de 7.5% con un endeudamiento que se anclaría a un 51% del PIB. El endeudamiento del gobierno mexicano en deuda externa, ¿lo ves sano? Digo, porque esta administración, sí, a pesar de que dice que no ha endeudado al país, ha pedido más dinero que las anteriores administraciones, ¿no?
Sí, no es un problema, por fortuna, pero es un tema que evidentemente hay que controlar. Ahora, el endeudamiento, la deuda en este país, digamos, la expresión, la medición más amplia de deuda de las finanzas públicas del país son el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Nosotros, el gobierno anterior lo dejó en el 48 puntos del Producto Interno Bruto. Presidente de la República lo tiene hoy en 51%, más lo que están proyectando como deuda para el 2022 es 51% del Producto Interno Bruto, para quienes dicen y para quienes le creen que no se ha endeudado. Y hoy se está endeudando, si tú lo analizas en los criterios generales de política económica que está presentando, con 3.1% del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto está en 200, un punto del Producto Interno Bruto es alrededor de 265 mil millones de pesos, pues te está diciendo que este año se va a endeudar tres veces 265 mil millones de pesos, que fueron además lo mismo que se endeudó el año pasado. Entonces estamos hablando de que la deuda está por alrededor de los 800 mil millones de pesos al año. Entonces, no puede uno concebir que con seriedad, con claridad, te puedan decir a la cara, sin titubear, que no se endeudan y lo propongan como un mérito, cuando pues te lo están diciendo en los criterios generales de política económica y te lo dijeron el año pasado.
Así es. Oye, Pepe, por último preguntarte, a ver, ¿en qué se va a reasignar el presupuesto que Morena le quitó al tema de los recursos? Por ejemplo, ¿apoyarán a los estados que no tienen Fonden? ¿Qué se propone por parte de la federación? ¿Cómo pues incidir en esto?
No, nosotros vamos a generar una propuesta de presupuesto alterno. La realidad es que no tenemos los votos para imponerlos, y la realidad es que con el acompañamiento casi cortesano del Partido Verde y del Partido del Trabajo, el gobierno tiene los votos necesarios para que no se le cambie, según el dicho presidencial, ni una coma a ninguna ley ni al presupuesto. Ese es el gran drama. La elección del 6 de junio no nos alcanzó, Luis, el poder generar las condiciones en la Cámara para que el gobierno tuviera que negociar con la oposición una reasignación presupuestal. Pero vamos a nosotros, el PRI, y seguramente con la oposición en el país, a construir un presupuesto alterno al que ya presentó el presidente de la República, en donde tenga como prioridad recomponer y reasumir temas del gasto importantes que le den un cariz productivo al presupuesto de egresos, principalmente en inversión, en infraestructura, en tratar de rescatar los fondos y los fideicomisos que ya desapareció, principalmente el de Fonden. Nos acaba de pegar en la zona centro del estado y norte el huracán Grace. hay una demanda de recursos, una necesidad por infraestructura, pero hoy volteas los ojos y ya pasó lo mismo en Jalisco con el paso del otro huracán en el Pacífico y las inundaciones de antier en Tula. Es decir, ¿cuál de las regiones que están en condiciones de emergencia por contingencias ambientales son los que van a recibir los recursos? Porque conforme se vayan sumando, se van a empezar a dar cuenta que no hay dinero para poderlos enfrentar. Entonces, fue una irresponsabilidad quitar los fideicomisos a la educación, a la ciencia, a la tecnología. No hay un solo peso previsto para el sector primario, para el campo. Se le quitó a los campesinos la posibilidad de asegurar el recurso. A los cañeros hay que estar peleando la posibilidad de que sus previsiones de seguridad social, para que puedan tener acceso al Instituto Mexicano de Seguridad Social con un subsidio fiscal, se pueda retener. Todo eso está quitado, todo eso no existe en el presupuesto y habrá que concienciar a los restantes diputados para que se puedan concretar. Perdón por la extensión de la respuesta, Luis.
No, Pepe, gracias. Para que quede claro, por supuesto, para que la gente tenga entienda el sentido de este paquete económico 2022 y, bueno, por supuesto, irlo desmenuzando. Te agradezco, como siempre, tu gentileza, platicar con el auditorio en el estado. Te mando un abrazo y estaremos en contacto, ¿no?
Gracias, Luis, por la oportunidad. Estoy a sus órdenes.
Muy amable. Es José Francisco Yunes Zorrilla, diputado federal del PRI, analizando el paquete económico 2022.